siempre el público muy participativo a través de las líneas telefónicas y de la cuenta, en este caso de Telegram. Dice Javier Ramírez que los elevadores del macrobús en Parador Constitución antes del CUCEA, hay una persona atrapada, el vigilante está tratando de ayudar, pero no puede. Si nos están escuchando las autoridades en estos momentos, Javier Ramírez está pidiendo auxilio para liberar a esta persona que se quedó atrapada en los elevadores del macrobús, reitero, en Parador Constitución antes del CUCEA. En estos momentos el vigilante está tratando de hacer lo que puede para apoyar, para ayudar, pero esta persona continúa atrapada en estos elevadores.
Un trabajo para la comisaría, para el equipo de bomberos de Zapopan, que se acerque al punto y puedan atender a partir de este reporte la llamada de urgencia.
Bien, pues comenzamos con esta segunda hora del informativo. Ya son las 7:07, que no se le haga tarde. Este día también se pronostica con bastante calor en la zona metropolitana de Guadalajara. La recomendación es que se mantenga hidratado, que utilice bloqueador solar y que además proteja particularmente a los niños y a las personas de la tercera edad. Nos vamos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Acompáñenos a escuchar el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara esta mañana en voz de Julio Zamora. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo tu auditorio esta mañana del 17 de abril. Les comento que las condiciones para este día son las siguientes. La corriente en chorro subtropical estaría inyectando algo de humedad hacia la región norte de nuestro país, donde, además de dejar fuertes rachas de viento para este día, también se estaría combinando con una zona de inestabilidad sobre la región oriente, dejando así algunos episodios de precipitación en algunos estados de esta región antes mencionada, así como en otros estados del centro de la República Mexicana. Mientras que el sistema anticiclónico del cual les hemos estado mencionando días anteriores, mantendrá las condiciones de cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, temperaturas cálidas y alto índice de radiación UV. Se prevé que algunos estados del sur de la República Mexicana llegaran a alcanzar los 45 grados para este día. Con respecto para nuestro estado Jalisco, las condiciones no son diferentes a las antes mencionadas, pues tendremos también cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, claro que en algunas horas del día podremos ver alguna que otra nube dispersa, sin embargo seguirá cielo mayormente despejado, dejando entonces temperaturas máximas para el día de hoy en área metropolitana de Guadalajara, entre los 34 a 36 grados, mientras que el resto de nuestro estado, también las máximas estarán sobre el orden de los 30-31 grados. La mínima para de mañana se espera esté entre 17 y 19 grados, área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia lo que es zona norte, alto, Ciénega, Valle, incluso en lo que es la zona sur. Hacia la zona costera, ligeramente más cálido, pues la mínima estaría entre 21 y 22 grados. Recordarles también que el índice de radiación UV estará a niveles altos entre las 12 del día y 4 de la tarde, por lo que no está de más utilizar algún gorro, alguna gorra, algo de bloqueador solar, ropa ligera para evitar algún malestar, algún golpe de calor en estas horas. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, ¿nos podría repetir entonces la temperatura hoy en zona metropolitana?
Claro que sí, estamos esperando que se registre entre los 34 a 36 grados. Claro que hacia la periferia del polígono de la metropolitana será ligeramente más fresca, pues estaría alrededor de los 31 o 33 grados.
Muy bien, pues muchas gracias para estar prevenidos. Hasta luego, Julio.
Claro que sí, hasta luego, buen día.
Buen día.
Reporte meteorológico.
En campaña 2024.
La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, fue aplaudida en el auditorio del CUCEA de la UDG. Sin embargo, al terminar el encuentro, un grupo de estudiantes le lanzó gritos de "Fuera Xóchitl" y "CUCEA no te quiere". Acusan a Morena de estar detrás de las manifestaciones. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que es falso que Morena esté contra la inversión en el país. Dijo que las labores de construcción de la Secretaría de la Defensa Nacional no sustituyen a la iniciativa privada. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lamenta la intención del ministro en retiro, Arturo Saldívar, de solicitar juicio político contra la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Considera que está extraviado en su afán de golpear a la Suprema Corte. A 41 días del arranque de su campaña, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, indica que ha presentado 70 propuestas en seguridad, desarrollo económico, turismo, salud, gestión integral del agua, infraestructura y movilidad. La aspirante a la gubernatura de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, reprocha los niveles de inseguridad, violencia contra las mujeres, abandono del campo y desaparición de personas. Reprueba las manifestaciones de odio contra Xóchitl Gálvez en el CUCEA de la UDG. La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, presentó su proyecto de atención al sector agropecuario de Jalisco en una reunión con productores en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Se pretende, dice, generar mejoras en la producción, apoyos a campesinos y ganaderos, tecnificación e incentivos económicos. El candidato de MC a la alcaldía de Zapopan, Juan José Frangé, presentó 19 propuestas para la atención de niñas y niños. Entre estas, destacan aumentar y rehabilitar las unidades deportivas, la ampliación de museos y la creación de un centro para deportistas de alto rendimiento. La candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, reta a su contrincante de Morena, José María Martínez, a debatir cara a cara para demostrarle al electorado que no tiene un proyecto de gobierno, sino que sus propuestas están basadas en ocurrencias. Hoy estará en el ITESO. El agua sucia continúa como una de las principales quejas de los tapatíos, asegura el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, al recorrer casa por casa las colonias Morelos, Ferrocarril y Atlas. Insiste en que si el CIAPA no cumple, se abandonaría el organismo. El presidente estatal del PRI, Antonio Padilla, acusó al gobierno de Jalisco de rechazar de nuevo una petición de seguridad a candidatos de esta fuerza política. Afirmó que solicitó al INE protección para él y sus candidatos, y a su vez el árbitro electoral remitió el asunto al gobierno de Jalisco.
Esto fue En Campaña 2024.
Bien, escuchábamos hace unos minutos el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, hablándonos de las condiciones climáticas, el calor, que va relacionado con la sequía. Sin embargo, el gobierno del estado sostiene que en Guadalajara, en Jalisco, particularmente esta zona metropolitana, no hay un problema de riesgo de escasez de agua severo. Claudia Manuela Pérez está en línea telefónica, la escuchamos. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, el gobierno del estado reitera que no habrá cortes de agua en la zona metropolitana de Guadalajara en esta temporada de estiaje, como sucede ya en otras partes del país. El mandatario Enrique Alfaro indicó a través de redes sociales que más de 1,000,000 de habitantes de la ciudad tienen ahora este vital líquido gracias a los 17,000 millones de pesos que invirtieron los gobiernos estatal y federal en obras hidráulicas en esta administración. Indica o recuerda o señala que de no haber sido por estas obras, en esos momentos la presa Calderón estaría seca y habría problemas de abasto de agua en Guadalajara. Escuchamos.
Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, hoy se hubiera secado la presa Calderón y hubiera sido afectada una población de casi 1,000,000 de habitantes en el área metropolitana de Guadalajara. Si no se hubieran emprendido las acciones para articular todo el sistema de presas del Río Verde, hoy la presa Calderón llegaría a su nivel del 18% y ya con eso no podía enviar agua a Guadalajara como nos sucedió en el 2021. Pero déjenme explicarles, y sobre todo ojalá lo escucharan esto quienes están en la arena política para entender realmente dónde estamos, cómo funciona el sistema de abasto de agua de la ciudad. Miren, en términos generales, Guadalajara funciona a partir de las fuentes superficiales de donde nos llega agua, que es Chapala, y que es la presa Calderón. Pero también tenemos un sistema de pozos que nos aportan 3.1 metros cúbicos por segundo. Logramos ya generar el sistema de reuso de agua más grande de México, que en el 2024 ya va a tener 2.6 metros cúbicos por segundo, que van a aportarse sobre todo para uso industrial. Oye,
señala que la presa Calderón, reitera el gobernador, se encuentra al 25% de capacidad. Indica que de no haber sido por esta obra que se inauguró hace más o menos un mes de la presa del Salto, que que vino el presidente a inaugurarlo y que forma parte de este sistema del Zapotillo, señala que en esos momentos habría hecho falta agua. No hace falta agua, ya están llegando más de un metro cúbico de agua debido a esta presa Calderón, y reitera el mandatario pues que no habrá tandeos, que Guadalajara, la zona metropolitana, no sufrirá desabasto de agua porque hay un sistema, se está construyendo todavía este sistema del Zapotillo, hay ya obras que ya se terminaron, y dice y reitera que en julio de este año estarán llegando los 3 metros cúbicos de agua adicionales de la presa Zapotillo a la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
De acuerdo, Claudia, pues muchísimas gracias por la información y esperemos que en efecto se cumpla el pronóstico para no tener la problemática de la falta de agua en los próximos días y meses. Claudia Manuela Pérez con su reporte, muchas gracias. Vamos ahora con Héctor Escamilla. Él nos habla de este asunto que debe también preocuparnos, y es que a pesar de las malas experiencias en los últimos meses de personas que siguen invirtiendo su dinero en inversoras que no son muy confiables, surge otro caso más que hay que atender y analizar. Héctor Escamilla nos da los detalles. Adelante, buenos días, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Comentar que surge un nuevo, nuevas acusaciones de un fraude o presunto fraude perpetrado por una empresa de inversiones, y lo pongo entre comillas, que al parecer pues ya está generando alrededor de 200 afectados, son los que han aparecido en contra de una empresa dedicada al llamado trading deportivo. El trading deportivo no es otra cosa que una casa de apuestas, es decir, son entes no regulados, y esto es importante decirlo, son estructuras no reguladas por ninguna autoridad, donde se hacen inversiones bajo el argumento de que las personas que participan en esta empresa van a obtener rendimientos a partir de los resultados de apuestas deportivas, no solamente con resultados finales, por ejemplo, de partidos, sino también de otras variables del deporte. ¿Cuántos tiros de esquina va a haber en un partido? ¿Cuántas veces va a caer un peleador de box en una pelea? ¿Cuántas veces se van a pisar las líneas en tantos en un partido de fútbol americano? Es decir, estas empresas de trading deportivo lo que hacen es que se permiten facilitan apuestas de diferente tipo. Supuestamente ellos les llaman que son inversiones, pero no es otra cosa que apuestas. Y estas empresas de trading deportivo, tenemos un claro ejemplo de lo que sucedió con la empresa Jox Holdings, que es un asunto que ni siquiera se ha resuelto. Pues el asunto de Jox Holdings no se ha resuelto cuando surge esta nueva empresa llamada Wolf Analytics. Wolf Analytics forma parte de un consorcio llamado WolfBet Capital SAPI de CB. Esta empresa tiene sus oficinas allá en la Avenida Patria, en la Torre Hipódromo, en la Avenida Patria, en el piso 13 de la Torre Hipódromo, muy cerca de Avenida América. Es un edificio que, digamos, mucha gente dice que tiene forma de suavicrema, esta torre. Bueno, es en esta torre donde se encuentra esta empresa, que desde enero del año pasado, en enero de este año, dejó de pagar los rendimientos de las inversiones a sus socios. Esta empresa, estamos hablando que la merma que está cuantificada hasta el momento por parte de los afectados es cercana a 70 millones de pesos, pero dicen eran más integrantes y más inversionistas que aseguran no se les ha pagado. A partir de la gente comenzó a reclamar desde septiembre de 2023, se cerraron los canales de comunicación, ya nadie contesta los correos electrónicos, nadie contesta las llamadas, al parecer ya no han detectado gente en este edificio. El CEO de la empresa, llamado Camilo G., está ilocalizable esta persona. Además, esta persona tenía otro esquema, de otra empresa de inversiones de tipo inmobiliario y también otra empresa de gestoría y asesoría fiscal, de derecho fiscal. Pero particularmente esta empresa de Wolf Analytics, bueno, reitero, era una empresa de trading deportivo que operaba muy parecido a lo que era Jox Holdings. Llama la atención, y contamos con un audio que nos compartió un afectado, de esta empresa, Wolf Trading, cuando trataba de convencer a sus socios, les decía que era una empresa, decían que Jox Holdings era un modelo de negocios sustentable, y que de hecho trataban de imitar este modelo de negocios. Pero ya sabemos lo que pasó con Jox Holdings. Por eso vamos a escuchar este audio de este es un audio del año 2020, mediados de 2023, donde un asesor de esta empresa, Wolf Sport Analytics, trata de convencer a un cliente de incorporarse a ellos, argumentando que este sistema de training deportivo pues es funcional. Escuchemos.
Trabajamos muy similar a Jocks. No me gusta hacerle el comercial a ellos, pero siempre, siempre lo digo y lo reconozco. Jocks ha hecho cosas muy buenas que han dejado un camino de migajas, el cual para mí es muy fácil seguir y saber que se están y se pueden hacer cosas mejores, ¿saben? Claro, cada uno como va entendiendo el mercado y como quiere llevar su negocio. Carlos Lazo indudablemente ha hecho un trabajo excepcional, ha hecho de esto pues una industria, ¿no? Reconocida en México, aunque sabemos que como tal no hay un ente que regule esta operación, pues no estamos muy lejos de que en algún momento llegue a pasar.
En la única parte en que no miente este asesor es que en efecto son estas empresas que no tienen ningún tipo de vigilancia de ninguna autoridad. Operan bajo el argumento reiterado del llamado trading deportivo, que no es otra cosa que un eufemismo de apuestas. Y no son inversiones, son apuestas. Esta empresa, por ejemplo, para darnos una idea, ofrecía rendimientos del 5% mensual. Era básicamente, según lo que acusan los afectados, una fachada de una estructura piramidal, una estructura Ponzi. Ya lo hemos comentado cómo funciona. Los nuevos inversionistas que se van incorporando a esta pirámide van sosteniendo las inversiones de la gente que se encuentra en la parte de arriba, los rendimientos. Pero llega un momento en que son tantos socios que se vuelve insostenible esta pirámide y colapsa. Es un sistema fraudulento donde en realidad no hay rendimientos, sino la gente nueva está pagando o está dando el dinero de esta operación. Vamos a estar dando seguimiento a este tema de este fraude, de este nuevo presunto fraude de esta empresa Group Analytics. Dicen que aunque les han dicho que les van a ofrecer pagos, pues hasta el momento no ha pasado absolutamente nada y ya hay mucha gente que está acudiendo a autoridades a presentar sus querellas. La información, compañeros, muy buen día.
Bien, pues todo parece indicar, o pareciera, Héctor, que está vinculado, ¿no? Que este tipo de personas usan la misma estrategia todos y se van ahí comparando unos a otros para convencer a los inversionistas, y aquí están las consecuencias.
Y nomás concluyo con esto, Víctor, una cosa que llama la atención en todo, por ejemplo, en este speech, en este discurso que le da el asesor a los clientes, por ejemplo, para convencerlos, por ahí es una combinación de palabras en inglés con otros términos de inversión que meten luego con apuestas y luego un algoritmo matemático que asegura el retorno de inversión. No es otra cosa que parte de eso. Es decir, lo hacen tan aparatoso y tan creíble el tema del convencimiento, que en realidad es algo sólido, pero en realidad es mucho término en inglés, muchas cosas para impresionar. Sí, y bueno, ahí la situación, que mucha gente ha caído de nuevo en estos temas del trading deportivo, que en muchos casos son solo fachadas de estructuras Ponzi.
Sí, sí, es especulaciones particularmente. Gracias, Héctor, por el mensaje y la advertencia.
Buen día, hasta luego.
Gracias. Bueno, se comunica Ángeles Cortés para decir que abajo del puente de Avenida Guadalupe y Juan Gil Preciado hay una persona atropellada. Así es de que también en este caso le pido a las autoridades atención inmediata. Reitero, abajo del puente de Avenida Guadalupe y Juan Gil Preciado hay una persona atropellada. Juan Alberto Muñoz, hace 2 meses hay un bache frente a mi casa y cada que pasa un camión, el segundo piso cimbra. Ya me dañó las puertas. Esto es en Colonia Jardines del Bosque, calle Rayo, entre Avenida de los Arcos y Cauda. El número de reporte, 2518-2514. Rosa González nos sugiere que veamos la entrevista de López Dóriga con Arturo Saldívar. Le hizo notar las leyes que ha violado, aunque no lo aceptó. Ya la vi, en lo particular, Rosa González, muy amable por la sugerencia, pues ahí está, puede consultarlo a través de las redes sociales, particularmente en X, en la cuenta de López Dóriga. Tomás Jara dice que no es correcto que el presidente se quede con el dinero de las Afore. Aprovecho para recomendarle que esté atento a la entrevista que tendremos a las 8:30 de la mañana con un especialista. Y Alfredo Torres Manzano menciona que en la zona centro de Tlaquepaque quitan el agua, la ponen a las 5 de la mañana y hasta las 7. Eso es tandeo.
Sí, tandeo totalmente.
O sea, escuchó el reporte que nos presentó Claudia Manuela Pérez respecto a la garantía que hay de que la zona metropolitana de Guadalajara tendrá agua. Eso lo mencionó el gobernador Enrique Alfaro, quien se quejó de que los candidatos, en su ignorancia del tema, están dando a conocer ocurrencias y barbaridades. Entonces, nos platicaba o nos compartía Claudia Manuela Pérez que el día de ayer, a través de un video, el gobernador pues garantiza el agua, pero le dice Alfredo Torres Manzano Abella, en Tlaquepaque, por ejemplo, ¿por qué la tandean?
Sí, la justificación del CIAPA es que se está bajando la presión por el alto consumo. Lo cierto es de que en horarios ya específicos, pues sí, más bien suena como tandeo.
Así es. Vamos a hacer una pausa, Saúl, o nos ligamos con Martín. Hacemos la pausa, regresamos con Martín Navarro y la información deportiva.
Vamos a los deportes. Martín Navarro, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Griselda? Víctor, vámonos con la información. Bueno, ayer fiestota la que se armó en el Estadio Panamericano de los Charros, pero pues Charros perdió ayer su regreso ya oficial aquí en casa. 29 años de ausencia en la Liga Mexicana de Béisbol, lo habíamos visto hace unos meses en la Liga del Pacífico, pero en la Liga Mexicana tenía muchos años de no aparecer, y ayer enfrenta a Sultanes de Monterrey, luego de una fiestota que se armó en la ceremonia de apertura, y bueno, pues el equipo de los Charros perdió su partido 13 carreras por 7. Ayer el abridor Matt Minick sufrió con los embates de la artillería regia, recibió 10 imparables y fabricó 7 carreras el equipo de Monterrey en los primeros 3 innings para tomar pues una clara ventaja y no perderla y llevarse esta victoria espectacular de 13 carreras por 7 en la Liga Mexicana, donde por cierto hay dos equipos que van invictos al momento. El equipo de los Diablos Rojos del México, favorito para llevarse el título por cómo se reforzó el equipo, tiene 5 victorias, 0 derrotas. Ayer le pegó a Quintana Roo, a los Tigres, 4 carreras por 3, mientras que Dos Laredos también va invicto, 4 victorias, 0 derrotas, venció ayer a Durango 5 carreras por 3. En lo que respecta al básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles cumplieron con el pronóstico y derrotaron a los Pelícanos de Nueva Orleans 110-106, pasaron al play-in y avanzaron a la postemporada en el básquetbol de Estados Unidos. LeBron James, la figura, 23 puntos, 9 asistencias y 9 rebotes. Mientras que todo parece indicar que se acabó ya esa gran generación, se acabó la era de los Warriors. Ayer perdieron contra Sacramento y quedan prácticamente eliminados de la postemporada. Bueno, en otro tema le menciono que en lo que respecta al tenis, ayer Rafa Nadal regresa 3 meses y medio después de una lesión. Bueno, regresa a la actividad en el circuito de la ATP y sobre todo en un torneo muy especial para él, que es el torneo de Barcelona, el cual ha ganado en varias ocasiones. Ayer debuta con victoria 6-2, 6-3 sobre el italiano Flavio Cobolli. Nos vamos ahora al mundo del fútbol, y es que los españoles ayer quedaron eliminados de la Liga de Campeones de Europa. Paris Saint-Germain remontó y venció de visita de manera espectacular 4-1 al equipo del Barcelona en el juego de vuelta de cuartos de final, y avanza a las semifinales con un marcador de 6-4. Claro que le afectó muchísimo al Barcelona cuando ganaba 1-0 el partido, que al minuto 29 sale expulsado Ronald Araujo. Ya de ahí en adelante le afectó muchísimo estar con 10 en la cancha y más ante el PSG. Y por su parte, en Alemania, el Borussia Dortmund también dio la voltereta, también remontó, venció 4-2 al Atlético de Madrid, que había llegado con ventaja ahí a territorio teutón, y clasifica al cuadro alemán 5-4 global. Hoy, otros 2 partidazos con empate, por cierto, en el global, con el 2-2, Bayern Múnich contra Arsenal, y con el 3-3, Manchester City enfrenta al Real Madrid. La última y nos vamos. Qué lástima con un jugador mexicano que anda por allá en Europa, porque parece que ya viene de regreso, y es que ayer fue dado de baja o separado del plantel por lo pronto Jorge Sánchez con el Porto de Portugal. Dijo su técnico Conceição que aunque tenga contrato se va del equipo por baja de juego. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín. Excelente miércoles.
Que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Es Martín Navarro con la información de los deportes. Vamos a la pausa y enseguida escuchará usted con nosotros el comentario del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles y saludamos con muchísimo gusto al abogado Abel Campirano Marín con el comentario de esta semana.
Muchas gracias, mi querida Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El equilibrio de los poderes es básico para garantizar el ejercicio perfecto de la democracia. conceder preeminencia a uno de ellos frente a los demás va en detrimento de la estabilidad política y social. Es necesario que cada uno de ellos haga su trabajo de acuerdo con sus funciones, con sus atribuciones, sus facultades y, por supuesto, en estricto cumplimiento con sus deberes, sus obligaciones. El Poder Judicial es el fiel de la balanza. El Legislativo es el contrapeso necesario para el Ejecutivo y este, como buen padre de familia, como un administrador natural del gobierno, debe actuar siempre con la ponderación que le es propia, para evitar que la sociedad se resquebraje, que tenga fisuras, que se polarice, que se divida. Es necesario que la sociedad mantenga su cohesión, y aunque haya ideologías diversas, se mantenga la homogeneidad que surge de un solo concepto, el amor a la patria. La ley garantiza el orden. El orden guarda al orden. Su observancia es imprescindible. Independientemente del partido político al que se pertenezca o la esfera de gobierno de que se trate, por ningún motivo y bajo ningún concepto, los ciudadanos podemos permitir que se abuse del derecho y se utilice la ley para fines políticos. Las personas que a lo largo de los años han ido acumulando sus ahorros para el retiro están a un punto de ser despojados de esos ahorros con el pretexto falso de que se puedan jubilar a todos los trabajadores con el 100% de sus salarios o pensiones. El máximo de la pensión es de 16.770 pesos, por lo que las personas que perciban menos de esa cantidad, efectivamente, sí la van a recibir íntegra. Pero ¿qué pasa con las personas que ganan más de ese salario? Ellos solo se podrán jubilar con la cantidad topada, es decir, 16.770 pesos parejos para todos. Por lo que el beneficio no será igual para todos, por lo que el discurso oficialista es un claro sofisma. Sí se benefician los trabajadores, pero no todos. Aparte, el dinero será administrado por un fondo del bienestar, por lo cual los particulares ya no podrán elegir libremente su fondeadora, violando así un derecho individual y la libertad contractual, la libertad laboral, privando indebidamente de la disponibilidad personal de los recursos que finalmente serán administrados por el gobierno. La reforma que se propone atenta en contra de las garantías individuales, y no estamos hablando de cantidad mínima, hablamos de 44 mil millones de pesos, una suma que va a pasar a administrar libremente el gobierno, bajo el pretexto de que muchos trabajadores no han dispuesto de ella. Pero no es correcto ese proceder. Lamentablemente tenemos que disentir de esas reformas, porque equivale a que si tenemos un terreno debidamente bardeado, muy limpio, pagamos nuestro impuesto predial, la cuota por los servicios de agua potable, pagamos luz, etcétera, y no lo usamos, ahí lo tenemos como una inversión, no hemos construido nada en él, pero es nuestro. Es de nuestra propiedad. Ah, bueno, pero como no lo usamos ni lo edificamos, entonces viene alguien a decirnos que va a pasar a un fondo común para ayudar a todos los demás. No podemos afectar el patrimonio ni la propiedad privada. No le asiste ese derecho al Estado para hacerlo. La otra reforma que está en proceso es en materia de la suspensión en el amparo, tendiente a suprimir los efectos de su concesión, para detener obras públicas que causaran perjuicios al medio ambiente o a las finanzas públicas o a terceros. Esto tampoco está bien, porque le va a dar opacidad al manejo de los fondos públicos, viola los principios universalmente reconocidos de los derechos del hombre y del ciudadano. No podemos aceptar que se viole el derecho. La ley es la norma jurídica de observancia obligatoria impuesta por el Estado. Y no es potestativo su cumplimiento, nos obliga a todos, seamos particulares o seamos funcionarios públicos. Por eso es absolutamente necesario que entre los poderes exista ese equilibrio, que unos cuiden que otros no se excedan en sus funciones. Y no es que uno mande más que el otro, lo que deben hacer todos, el presidente, los diputados, los senadores, los integrantes del Poder Judicial, todos los que están en el gobierno, es velar en todo por el bienestar de nuestro país, porque además de que así lo prometieron al rendir su protesta de ley, es un mandato legal que todos debemos cumplir, nos guste o no. Ojalá y que el análisis de las reformas que se están proponiendo tenga, sobre todo en el Poder Legislativo, el eco necesario como para profundizar en un estudio de fondo. que se preserve el orden para esta y para las generaciones futuras, porque no podemos consentir en que exista un poder absoluto en México. El poder debe tener equilibrio. Se tiene el deber moral y la obligación legal de apoyar la gestión gubernamental, de apoyar a nuestro gobierno, es cierto. Pero también como principio correlativo, el gobierno debe procurar el bienestar de todos sus gobernados, no de unos cuantos y mucho menos del suyo propio, porque el gobierno fue precisamente electo para gobernar a todos, no a unos cuantos. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día.
Bien, pues muchísimas gracias por el comentario, que además es una reflexión en torno a ese tema tan importante de las Afores hoy, de tanto interés para la población. Gracias, licenciado Abel Campirano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Participación del auditorio antes de los espectáculos. Mercedes Solís Arrazola dice que respecto a las Afores, su papá falleció hace más de un año y su mamá no había podido tramitar la pensión del IMSS, ya que no le quieren otorgar el recurso del Afore de su papá. Argumentan que al ser una Afore reasignada, porque él no se registró y no dejó beneficiario, no se le está otorgando el recurso por esa situación, y hasta ahora la persona que nos atendió nos dijo que hiciéramos como pudiéramos, pero todas las Afores en esa situación no serían entregadas. Ante esta situación, mi mamá sigue sin poder tramitar la pensión por ser lo único que le falta de documento ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, es decir, no la acreditó el señor como beneficiaria y simple y sencillamente las Afores dice, usted no tiene la personalidad jurídica para acreditarse, no se la podemos entregar. Y ese es el dinero justo al que quieren apropiarse o que se haya tomado, digamos, de esas Afores no reclamadas para poder llenar esta bolsa de pensiones. Pero bueno, ya escuchó este licenciado Abel Campirano. Más adelante tendremos la entrevista con toda esa información. Esperemos que usted pueda hacerse un mejor juicio en torno a esta iniciativa. Sobre el tema del disparate, dice, sobre los departamentos, ¿cómo se les dará agua si ya no hay? Es lo que dice este comentario. Otro nos refiere, Pablo Lemos promete otra vez que no se cambiará el uso de suelo y no se va a evitar la zona del disparate, así como dijo cuando se querían vender las villas panamericanas. Claramente es pura pantalla, son negocios de ellos mismos. En relación a los sucesos de la UDG, dice aquí, claramente son personas morenistas, su actitud son de porros, muy característica de ellos, siempre violentos y agresivos, la razón no impera en ellos, solo actitudes de pandilleros y bravucones. Luis Robles, el poder ejecutivo siempre debe ir por encima de otros poderes. ¿Cuál es el jefe supremo del ejército? ¿Ante cuál poder se inclina la bandera nacional y la extranjera? ¿Por cuál poder se vota y elige periódicamente? Dice Jesús Arriola, es el colmo que un gran corrupto como Saldívar demande a alguien que está cumpliendo la ley. Ahora los pájaros le tiran a las escopetas. Y Rosa Payán dice, vivo en California, tengo mi Afore en Afore Banamex. ¿Me pueden orientar los pasos a seguir para retirarlo? Yo ya no regreso a México. Bueno, le podría dar más detalles rápidamente. Tengo a Katy esperando en espectáculos, pero evidentemente sí tendrá que venir a México en algún momento para hacer el proceso, porque es personalísimo. Tiene que actualizar su expediente digital, de lo contrario será imposible que pueda recuperar ese recurso. Apóyese con un asesor de pensiones para ver si a través de un poder pudiera hacerse una gestión a su favor. Esa es nuestra recomendación en este momento. Vamos a los espectáculos. Gracias por la espera, Katia Plasencia. Te escuchamos. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Juan Gabriel, Ava, Vigi, Blondie y Héctor Lavoe ya forman parte del canon del audio en Estados Unidos. La bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, anunció las 25 grabaciones incorporadas al registro en 2024 y señaló en un comunicado que son dignos de preservación en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación. La canción emblemática del fallecido astro puertorriqueño Héctor Lavoe es El Cantante, de 1978, que fue escrita por Rubén Blades, y entrará en el registro junto con el homenaje del mexicano Juan Gabriel. Este homenaje que le hace para muchos a su mamá, aunque también ya hay otras versiones de que fue a algún novio, y se titula esta canción Amor Eterno. La biblioteca incluirá en su registro la grabación de 1990 de esta canción, lanzada originalmente en 1984, y Juan Gabriel, hay que recordar que falleció en el 2016 a los 66 años, pero su hijo, Iván Gabriel Aguilera, pues dijo que su papá habría estado encantado de ver una de sus famosas composiciones enaltecida por el registro, y esto es una muestra más de lo que su papá siempre decía, que mientras el público o la gente siga cantando su música, pues Juan Gabriel
nunca va a morir. Así que un logro más para Juan Gabriel. Y quienes también están haciendo historia son los Tigres del Norte, y es que ellos realizaron su primera presentación en Londres, dejando a su público europeo emocionado y ansioso por todavía mucho más de los Tigres del Norte. Ellos tienen una trayectoria de 55 años, y esta banda cautivó a los asistentes con su emblemático estilo norteño en una noche inolvidable, llena de música y de alegría. A través de las redes sociales se han difundido videos del concierto que capturan la energía y la pasión de los Tigres del Norte que desataron sobre el escenario y entre la multitud londinense. Una vez que los Tigres del Norte subieron al escenario, pues el público estalló, ahora sí que entre gritos y aplausos, demostrando su amor y admiración por esta legendaria banda. Y durante el concierto, también los Tigres del Norte deleitaron a la audiencia con una selección de sus más grandes éxitos, desde clásicos, atemporales, hasta sus más recientes canciones. Y uno de los momentos favoritos de la noche se vivió cuando la emoción del público pues estaba obviamente a flor de piel, y justamente los Tigres del Norte les piden a algunas personas que suban al escenario a cantar con ellos. Obviamente la gente estaba enloquecida por ver a los Tigres del Norte, insisto, su primera presentación allá en Londres. Y también les cuento que el documental de Celine Dion, titulado Yo Soy Celine Dion, pues ya tiene una fecha de estreno. Su lanzamiento será el 25 de junio de este mes por la plataforma de Prime Video, perdón, el 25 de junio de este año, por la plataforma de Prime Video. Además, se compartió ya el primer tráiler de su proyecto en su cuenta de Instagram. Y este material se va a centrar sobre todo en su carrera musical y su lucha contra el síndrome de la persona rígida, ese trastorno neurológico autoinmune que le fue detectado en diciembre del 2022 y por el cual se vio obligada a cancelar todo su tour. Y aunque han sido años, dice, desafiantes, porque se ha visto obligada a descubrir esta condición y sobre cómo vivir y manejarla, pues dice que no le permite que la defina, y lucha cada día para poder pronto regresar a los escenarios, que es su sueño justamente. Y aunque hay también personas que dicen que ya prácticamente los músculos de las piernas ya no le responden, Celine Dion asegura de que sí podrá lograr algún día este sueño de regresar a cantarle a todos sus seguidores. Y por último les cuento que sí, lo volvió a hacer. Estoy hablando de Bad Bunny. ¿Se acuerdan que este cantante, hace poco más de un año, cuando iba a un antro tras ser reconocido por una chica que solamente quería un saludo de él, pues tuvo el desagrado de que el cantante le arrebatara el celular y lo aventara lejos de él? Según dijo, porque la chica había invadido su espacio vital y eso le desagradó muchísimo. Bueno, pues ahora sucedió lo mismo, porque un chico se le acerca para pedirle un autógrafo, él accede y también pues le quita el celular, y al parecer, bueno, pues no quedó muy bien este celular. Ya en el material que está circulando a través de las redes sociales se observa cómo este chico le pide a Benito Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, firmar uno de sus tenis mientras que el seguidor estaba grabando con su celular. El reggaetonero, extraño, pero bueno, accede, hace su firma en este calzado, y todo parece ir bien hasta que se observa a Bad Bunny agarrar el celular del fanático y tirarlo al piso. En ese momento, pues el cantante también, igual ya aclara, que levantó el dispositivo y se grabó a sí mismo con él para después explicar lo sucedido y asegurar que no lo había querido tirar, que había sido simple y sencillamente un accidente, pero hay quien asegura que también todo esto fue actuado con la finalidad de que ya dejen de tacharlo como malo a Bad Bunny. Pero bueno, pues ahí yo lo dejo, y ya los videos están en redes sociales. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Pues buena señal me parece, Katia, el hecho de que Celine Dion libere este nuevo material y el aviso de que pudiera regresar a los escenarios, tal vez en una gira más tranquila, a lo mejor hasta recortada, pero el hecho de que esta gran cantante pueda volver al escenario es interesante, así que habrá que estar al pendiente de sus publicaciones.
Y fíjate que sobre todo este documental creo que es para sensibilizarnos y enterarnos un poquito más de lo que está sufriendo, porque no es un síndrome agradable, lógicamente, y no creo que vaya a ser una gira, yo creo que más bien sería una residencia, como lo han venido haciendo muchos artistas, algo más tranquilo sobre todo para ella en Londres. Hay que recordar que este síndrome de la persona rígida lo que no le permite es desplazarse, digamos, de un lugar a otro, sino justamente eso, pierde fuerza en los músculos
y la hacen una persona rígida, como su nombre lo indica. Entonces, yo creo que no va a ser una gira, sino tendría que ser una residencia allá en Las Vegas. Residencia son los conciertos que se hacen semana a semana en un mismo lugar.
Bien, pues por lo menos para estar atentos a los que no nos ha tocado darle en vivo. Gracias, Katia, por tu reporte.
Bonito día para todos y pues hay que ir a Las Vegas, me imagino.
Pues sí, ya que tienes visa, ahora sí vamos a estrenarla.
Preparemos el viaje.
Muy bien, Katia, gracias.
Bonito día para todos.
Katia Plasencia Muciño con los espectáculos. Es el reporte este miércoles, ya 17 de abril. En cuestión de segundos, vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen nacional. Le invitamos a que usted lo escuche con nosotros y siga la transmisión de este informativo que está a punto de concluir. Le recordamos que en punto de la media habrá una entrevista con un especialista para que hablemos de este tema que ha llamado la atención de todos: la reforma al sistema de las Afores, para poder aprovechar ciertos recursos que están ahí, aparentemente congelados, pero que no todos están conformes con esa iniciativa. ¿De qué se trata? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué es lo que se propone? ¿Cuál será el impacto? De eso le estaremos hablando con nuestro entrevistado. Vamos al noticiero, regresamos.